¿Qué onda, gente? Soy Beto Jiménez y tenemos hoy el episodio 11 del podcast de triatlón. Hoy me toca con mi compa Mau Méndez, que por cierto, él fue el quien escogió esa intro. Una camisa gratis del podcast de triatlón, a quien me diga de dónde es. Tenemos el debut mundial. El debut mundial aquí, según ella, cree que es muy fácil y cualquiera lo puede hacer, de la mamá del podcast de triatlón, la Wendy Rhodes. La Wendy Rhodes del podcast del triatlón. El quien entendió la referencia, la entendió. Katia Estrada.
Hola a todos.
Nunca la había visto tan roja. La están escuchando miles de personas. Bueno, aquí me va a acompañar Katia en el intro un ratito y va a estar ahí presente en algunas entrevistas. En este episodio, Mau nos platica cómo desde entre 4 y 5 años su papá empezó a trabajar con él tanto física como pues mentalmente para prepararlo para ser un atleta elite, ¿no? Mau también nos platica cómo empezó a destacar en el triatlón desde adolescente y cómo es que toma la decisión de no buscar el sueño olímpico, nos platica por qué, para optar por las carreras Xterra, y donde ya ganó, por cierto, un campeonato del mundo, y Ironman y medios Ironman, ¿no? Entonces, donde el vato ya quiere y pues se perfila para romperla todo, ¿no? En distancias muy largas. Finalmente nos habla de todo lo que está detrás de su etapa nueva de coach. Bueno, ya existía, pero su etapa de coach que pretende ahorita cimentar con el reciente lanzamiento de su Triclub. Vamos con la entrevista, no sin antes recordarles, pero a ver, acércate para que participes aquí en los promocionales. Para recordarles que el podcast es traído gracias a la mejor marca de calcetines,
Aéreo MX.
Que hay en México, sí. Un saludo a mi compa Cristi.
Oye, amor. Y ya quítate esos calcetines.
Oye, amor, la gente qué va a decir de mí.
Ay, bueno, ¿qué quieres que te diga?
Pues bueno, oye, sí, me pongo los calcetines para todo aquí. Close the Gap Sports and Science de nuestro compa
El Gus Corona. Saludos.
Saludos a Gus Corona. Sparta 55 Tri Club de nuestro compa también.
Alan Corona, ese mega best friend forever.
Coaching para atletas de todos los niveles. Y finalmente, Mara Meta. Ellos hacen pósters y reconocimientos para todo tipo de carreras. Saludos a nuestra compa también,
Lore. Y sus pósters están padrísimos. Tienen que verlos.
Ya se comprometió Lore a hacer un medio Ironman. Me dijiste amor, me va a caer el hate, toda la carrilla.
Tus fans.
Ahí. Vamos con el episodio ahora sí. Gracias, ahorita hablando de fans, que nos sigan en Instagram.
Sí, Instagram. Que por cierto, otra mención. Tenemos más...
Es la de los números aquí. Tenemos muchísimas más reproducciones que seguidores en Instagram. Entonces, sí. Si están escuchando mi voz, sigan en Instagram. Gracias por estar con nosotros y por defendernos siempre como el mejor podcast de triatlón que hay en México. Pero ahí, gracias a Katia por dejarme meter este pequeño comentario.
Oye, Mau, pues mira, aquí en el podcast hacemos bien nuestra tarea antes, güey, y me hicieron llegar un madral de entrevistas tuyas, güey, un buen de entrevistas. Y pues me di cuenta que en todas, decía, güey, oigan, le decía aquí a los de la producción, este vato habla como yo, güey, o sea, se deja ir, ¿no? Se le sale un güey, se le sale yo, no mames. Pero veía que cada vez que pasaba y se te soltaba una palabra de esas, te sonrojabas acá, o sea, como que te estaba siempre deteniendo, hasta el entrevistador a veces, si era muy serio el entrevistador, decía como que, ¿qué onda con este vato, no? O sea, nunca incómodo, pero así como que siempre veía que te estabas retrayendo. Así es que aquí, única regla, güey. Habla como normalmente hablas, nadie te va a juzgar. La mayoría de nuestra audiencia son morros, así es que tú dale que confiarse en ese punto.
Va, perfecto. Buenísimo. Me gusta eso, güey.
Ahora, ya habiendo tirado eso, güey, y para que pongas orden ya el debate que tenemos aquí con todos los del centro, di cuál es el mejor lugar para entrenarte a todo el mundo. Así, sencillo, te la dejo ahí, tú dinos.
San Diego, güey.
Ahí está, el Reiner ahorita está infeliz, güey. De hecho, ahorita me está diciendo que ya escuchaste el Reiner. Pero sí, San Diego, o sea, explícanos esa parte así brevemente, que tú cada cuándo vienes y que recurrentemente andas aquí entrenando.
Ahorita tengo un rato sin ir. Digo, ya me urge, bueno, todo esto de la cuarentena. Llevo varios años yendo y viniendo, de que un mes para allá, uno o dos veces aquí en México, me vuelvo a ir un mes para allá. Y bueno, güey, es que te digo, es una... Tienes todo, digo, San Diego es como la meca, además de que hay mucho triatleta, hay mucho deportista, los lugares, no solo San Diego como tal, ¿no? Te vas un poquito más afuera y tienes las montañas, tienes todo, y además el ambiente creo que es bastante propicio como para estar chingando duro, entonces creo que a mí sí me vuelve loco, güey.
Sí, o sea, si no fuera por San Diego y el ambiente de Trit, o sea, yo nunca me hubiera metido a esto y el podcast ni existiría, pues, pero... Oye, nada más ya para terminar este punto, ¿a dónde vas a entrenar específicamente? Yo me acabo de enterar que vienes y aquí te la vives, ¿eh? Yo no sabía, pero, o sea, ¿a dónde vas? ¿A qué lugares son los que frecuentas entrenando? ¿Cómo está la onda? ¿En dónde te mueves? Pues, ¿en qué zona?
Pues, mira, normalmente yo me quedo muy cerca de donde está SeaWorld, güey.
Ok.
Y, bueno, Fiesta Island, obviamente, es un lugar. Está la Palomar Mountain, también me encanta. Hay otro Kitchen Creek, ¿se llama?
Sí.
Y luego, güey, algo del Western, sí. Western, no sé, ese loop, que es un loop como de...
Sí, Western Loop. Bravísimo. Ah, okay. Sí, aquí hay un buen de lugares, pero ya, o sea, todos esos lugares los frecuento normalmente.
Todo hacia Encenitas, toda esa parte, también me encanta, güey.
Vamos a la entrevista, porque igual la gente, y más del centro del país, no sabe estar mentando la madre. Tus inicios, güey. Y quisiera meter a tu papá, de hecho, lo vamos a soltar ahorita en el Día del Padre. Háblanos de ahí por entre los 4 y 10 años, que he visto que has tocado mucho ese tema en otros lados. ¿Cómo desde esa edad tu jefe empezó, como a tu papá, pues a meterte al deporte, a que lo disfrutes, a prepararte mentalmente, no como triatleta, pero sí como pues en la vida, ¿no? Y cómo eso lo traducía al deporte. Pues háblanos de tus inicios en el deporte y cómo figuró tu papá ahí.
Claro, bueno. Pues, híjole, yo no sé a la fecha todavía, güey, la neta, si mi papá tenía ya un plan maestro en sus manos cuando iniciamos todo esto, o fue una situación que se fue dando poco a poco y de repente como que le cayó el 20 y dijo, qué bien lo hice, güey, ¿no? Pero empezamos, pues, como he platicado antes, como un poco la gente podría llegar a saber, yo empecé muy chico con todo el tema del triatlón y con todo el tema del deporte en general. Pero antes de hacer mi primer triatlón, que eso fue a los 10 años, ya estaba yo muy metido en todo el tema competitivo, especialmente en la natación y varias, algunas que otra competencia de aguas abiertas que ya había hecho yo de bastante chavo, que creo que eso me ayudó muchísimo hasta para donde estoy ahorita. Pero específicamente de hablando de lo que hizo mi papá conmigo fue, teníamos una dinámica, sabíamos que el fin de semana era como el momento para estar juntos. Y sabía que el fin de semana yo podía tener dos tipos de entrenamiento o de actividad con mi papá para el deporte. Uno era el paseo de amigos y otro era el entrenamiento. Evidentemente yo odiaba los días de entrenamiento porque los días de entrenamiento eran días serios, eran días donde mi papá llevaba la batuta de ese recorrido del día, de la dificultad del día y realmente estaba prohibido que yo me pudiera quejar o que hiciera berrinche.
Ajá.
Anécdota clara, yo, bueno, por lo que dicen, yo era bastante berrinchudo de chiquito. Uh-huh. Y como dice mi papá, a base de madrazos, güey.
Era.
O uno que otro de repente. Uh-huh. Pero, y los paseos de amigos eran paseos en los que yo podía como que cansarme y yo no podía decir como, bueno, aquí. O sea, como que tenía más, no sé, ¿cómo te lo digo? Como que era un tema totalmente psicológico, porque yo creo que los paseos de amigos al fin y al cabo eran más largos, porque imagínate que nos íbamos en una caminata de entrenamiento que la hacíamos más o menos como en 3 horas aquí en Valle de Bravo, una que me encanta, subir a los divisaderos, una montaña muy bonita y bajar.
Ajá.
Y en el paseo de amigos hacíamos la misma caminata, pero íbamos incursionando en el bosque por diferentes caminos, porque según ahí íbamos a encontrar, me acuerdo perfecto, había una casa aquí, una casilla abandonada, uh-huh. y mi papá decía que era la casa de los siete enanitos, güey, de Blancanieves. Uh-huh. Imagínate, entonces nos metíamos ahí, nos metíamos ahí, buscábamos, salíamos, entonces en vez de hacer una caminata de 3 horas, estábamos 5 horas fuera, ¿no? Uh-huh. Y un poquito esa fue como la dinámica que fue manejando, obviamente fuimos evolucionando, eso era al principio, después aprendí a andar en bici, y fue algo similar con la parte de la bici, aquí en la, un poquito en la montaña. Y como que creo que de alguna u otra manera el endurance se fue entrenando desde muy joven, desde uh-huh. muy chico yo. Y ya en el momento en el que competí por primera vez en el triatlón a los 10 años, creo que fue un parteaguas importante para mí y también para mi papá en el sentido de que yo, o sea, habló muy claro conmigo después de esto porque yo terminé el triatlón y un par de días después le dije, quiero ser triatleta elite. Me acuerdo que eso fue lo que dije.
Sí, porque 10 años. Ajá.
Es que me acuerdo perfecto. Fue en el triatlón de Valle de Bravo. Yo me acuerdo que vi a los elites y pues los ves, no sé, o sea, ya sabes, como, sí, no manches, están tronadísimos y los ves correr y se veían como bestias. Y teniendo 10 años, o sea, como que lo que se metió a la cabeza fue un yo quiero ser triatleta elite. Y tenía un primo que es un poco más grande que yo. Tengo un primo que también con él empecé en el triatlón. Y él dominaba el nombre de todos los triatletas elite y cuántos años tenían y de dónde eran y todo. Entonces, mi primo empezaba a platicar, me empezaba a decir. Yo nada más veía que los veía como héroes. Y, güey, yo dije, güey, yo quiero ser un superhéroe también, ¿no? Uh-huh. De alguna manera.
Uh-huh. Oye, y ahorita ya regresando al tema antes de pasar a ese primer triatlón, ¿cómo tenemos papás? O sea, un porcentaje, un 20, 30% de las personas que nos escuchan son papás. Yo tengo una hija va a cumplir 2 años, güey, aunque no parezca. ¿Y cuál dirías que es la clave de lo que hizo tu jefe? O sea, yo soy de la idea que el papá pues tiene que ser como un facilitador en cuanto a que ahí está la bici, ahí está la alberca, ahí está todo, tú opta y si vas a entrarle algo, comprométete, ¿no? Pero tu papá te decía, ¿tienes qué? ¿Te presionaba cuando debía o te dejaba y tú solito tomabas la iniciativa y lo jalabas a él? ¿Cuál era la clave o en qué te ayudó más él o de qué te acuerdas que él hacía que a ti se te quedó grabado, que hizo bien, vamos diciendo, que a ti te ayudó mucho para ahorita en tu carrera?
Mira, hay una frase de mi papá que, digo, es como mantra, güey, de vida. Yo creo que la aplicó muy bien y la ha aplicado muy bien en todo lo que hace y en todo lo que yo puedo ser consciente, ¿no? Y él me lo ha dicho toda la vida, que es las cosas con equilibrio, Mau, encuentra el balance. Creo que es muy fácil malentender eso y puedes llevarlo a lugares donde no conviene o donde no vale la pena, pero haciéndolo bien, teniendo un balance y un equilibrio, las cosas salen muy bien, ¿no? Y esta frase va muy bien a lo que te platicaba hace rato, ¿no? El hecho de decir, hay días, Mau, en los que eres libre, en los que puedes hacer dramas, güey, en los que puedes relajarte, disfrutar, y hay días en los que sí va a ser serio, y días en los que vamos a tener que concentrarnos, y aunque te duela y aunque te canses, pues tener que aguantar. Uh-huh. Y esa fue un poco la bandera que manejó siempre mi papá conmigo de niño, ¿no?
O sea, te incrustaba la idea de que hay momentos, ¿no? Ahorita vamos a jugar, ahorita nos vamos a poner serios, ahorita te comprometiste, vas a cumplir, y ahorita juegas, o sea, te premio. Sí, digo.
Exacto, y desde muy chico mi papá me enseñó a hacerme responsable de mis decisiones, güey, ¿sabes? En el momento en el que yo dije, quiero hacer elite, teniendo 10 años, me dijo, perfecto, va adelante, pero, o sea, pero va a ser difícil. O sea, claramente desde el principio, yo me acuerdo desde muy chico, me dijo, pero no vas a ser igual que tus amigos, ¿eh, güey? O sea, va a haber días en los que tus amigos van a tener una fiestecita o algo y pues tú no vas a poder ir porque tienes que entrenar o vas a llegar tarde. Y esto desde muy niño, como que muy con el tema de Mau, hay responsabilidad detrás de cada decisión. Uh-huh. Obviamente, yo creo que muy a su manera me lo hizo entender. O sea, sería mentirte decirte como las palabras exactas que me dijo, pero desde muy chico me dio a entender eso. Me dio a entender que con cualquier situación que yo decida va a haber una consecuencia para bien uh-huh. o para mal.
Ahora, ya vamos a esa parte donde dices, bueno, es el primer tri, tú le dices, quiero ser elite, pero igual si después de su primer carrera a los 8 años mi hija me dice quiero ser elite, pues, o sea, no me río en su cara, pero digo, pues es difícil, o sea, hay muchas cosas, igual es un niño, no sabe, pues, o sea, no sabe lo que conlleva ni nada. Cuéntanos, ¿qué pasó después? O sea, ¿cómo empezaste a entrenar y cómo empezaste a decir como que, ah, pues no solo, pues sí quiero ser elite, como que sí la armo, ¿no? Y puedo llegar a hacer cosas grandes en el deporte. O sea, ¿cómo fue ese periodo de cuando empezaste a ir a nacionales? ¿Cómo te empezó a ir y con qué te empezaste a topar?
Mira, yo realmente hasta la fecha no sé de dónde saqué la inspiración o como la... O sea, de dónde se me metió a la cabeza la idea de hacer un atleta profesional. Te estoy hablando ahorita de que eso fue lo que dije en el triatlón a los 10 años. Uh-huh. Pero antes de eso, yo a los 6 años más o menos empecé a tener mis primeras competencias de natación. Me acuerdo perfectamente que iba a la alberca olímpica a competir, que llegué a ir a... O sea, tuve varios eventillos así que mi papá los odiaba con toda su vida. Me decía, es que era terrible. Me decía, Mau, estamos perdiendo todo el fin de semana para que hagas un 50 libres, güey, ¿no? Pero desde muy chico yo tenía esa idea de competitividad. O sea, yo me acuerdo que nos dejaban en el club y tenía varios amiguitos del club y todo. Y todos era como, vamos a jugar o nos saltamos la clase y todo. Y para mí no había, o sea, para mí era religioso el tema de meterme a nadar y ponerme a entrenar. Me encantaba, lo disfrutaba muchísimo.
¿Y eras de los que se ardían? ¿Eras de los que se ardían cuando no ganaban o aventaba todo? O sea, como yo que de niño no sabía, hasta grande aprendí a perder. O decías, bueno, perdí, no la armé, vamos a entrenar más. ¿Cómo lidiabas de niño con esa frustración? ¿Te aguantaba siempre?
No era explosivo, pero ¿sabes qué? Me decepcionaba de mí mismo muy cañón, güey. Si algo no me salía bien, me quedaba triste, puta, hasta que me saliera. Uh-huh. O sea, no era un tema de que me enojara y así, simplemente como que llegaba yo diciendo, güey, soy un perdedor, o sea, ya valió madre todo, güey. Uh-huh. Uh-huh. Y algo similar pasó en el triatlón que hice en Valle Bravo a los 10 años, quedé en segundo lugar, güey. Y lo perdí en el sprint y me acuerdo perfecto, me caí a 50 metros de la meta, justo para los que hayan hecho el triatlón de Valle, estás entrando hacia la meta y hay una curva. Así, a 50 metros de la meta te hacen dar una curva y de ahí pasas a la meta. Sigue siendo la misma meta de toda la vida. En esa curva me caí y en esa curva perdí el triatlón.
Ahí está todavía el hoyo. Ahí en el hoyo pusieron una estatua del Mau cayéndose.
Exacto, güey. Y entonces, pues fue eso, ¿no? Fue, y agrégale que yo estaba decepcionado por eso y después la premiación del Iron Kids de la categoría 9-11, güey, era, nos juntaron a todos los niños y nos dijeron, chavos, no sé qué, felicidades, todos son ganadores. Y por eso todos se merecen un premio. Y nos dieron a todos una bolsita de dulces.
Sí, y tú, entonces, güey, no mames, cala.
Exacto, ¿no? Y yo estaba auténticamente enojado y frustrado. O sea, decía, perdí, güey, el primer lugar, primero. Uh-huh. Y sí, dos, sí, sí. Nadie más lo va a saber porque ahora todos somos ganadores, todos tenemos el premio, güey. O sea, y quieras o no, yo me partí la madre para estar aquí, ¿no?
Sí, adelante, adelante.
Y digo algo, una estrategia que usó mi papá, que me gusta mucho platicar, que digo es buena, como a los 5 días, ya en mi casa en México, me llegó por paquetería un trofeo, güey. Y así, y escrito como, Mau, muchas felicidades por tu segundo lugar, te queremos ver en el siguiente triatlón. Entonces, como que fue una balanza muy cañona, ¿no? Esa frustración fue como, no manches, otro triatlón, claro que sí voy a ir, no sé qué. Y bueno, el caso de todo esto es que esto fue a los 10 años y como hasta los 15 me enteré que el trofeo lo había comprado mi papá y lo había dejado ahí en la caseta de seguridad ahí de la casa para que me la dieran supuestamente como invitación y como reconocimiento de lo que había hecho, ¿no? Y esto pasó pues de los 10 a los 12 años, güey. Después de todos mis eventos, llegaba a los 4 días un trofeo a la casa, güey. Entonces, pues de alguna manera... Sentía que lo que estaba haciendo tenía un reconocimiento, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Al final, por más que seas niño, por más que tengas esa inocencia y lo hagas como por el gusto y todo, yo creo que el ego siempre está presente, ¿no? Y quieras o no, el ego puede ser un hijo de la chingada, la neta, pero también puede ser un gran motor en muchos aspectos. El tema es saber manejarlo, ¿no? Y ahí es donde viene lo complicado.
Sí, la clave igual, yo como papá, de hecho, ahorita casi me van a decir, a ver, güey, pásame a tu papá. De hecho, ya tenemos confirmado a tu papá para otro podcast, ya que venga y ahí le hacemos las preguntas que queramos. Pero para mí la clave de un papá es, o sea, el que sabe como que gestionar según el hijo y el temperamento que tenga el hijo, o sea, como que presionar los puntos correctos, ¿no? Hay unos que ocupan que lo estés empujando, hay otros que ocupas que les des su espacio, en fin, como que saber cuándo sí y cuándo no, porque por otro lado te puede haber llenado de trofeos y hacerte como spoils, ¿no? Como decimos aquí, dicen acá en Estados Unidos, como echarte a perder o creértela de que siempre ibas a ganar.
Pero bueno, no, completamente.
Entonces, eso es lo, el mérito que para mí tiene tu papá, que siempre tomó las decisiones, presionó cuando hay que presionar, como un entrenador, pues, un entrenador de la vida. Pues ahorita regresamos al tema de tu papá, pero te pregunto antes, o llévanos antes, más que nada, desde ese periodo del primer tri a cuando, pues digo, ya lo has hablado también, estás a punto de decidirte si ya, pues me quedo en lo que sería una carrera ITU, un proceso olímpico, o antes del brinco ese a Exterra, que ahorita ya nos explicas cómo se dio, ¿no? Y a las distancias largas y todo. Pues háblanos de cómo fuiste evolucionando, clasificando a campeonatos y todo lo que fue pasando pues en el Inter.
Sí, sí, pues bueno, igual digo, después de este primer evento que tuve, me clavé de lleno en el triatlón y seguí un poquito como esa, pues la única línea existente de alguna manera en México para ser atleta elite, ¿no? Y empecé con todo esto de las Olimpiadas Nacionales, los selectivos estatales. Tuve como 5 o 6 medallas en la Olimpiada Nacional. Fui a representar a México en los Centroamericanos Juveniles. Gané y todo iba muy bien hasta que en algún momento llegó en la Olimpiada del 2012 en Puerto Vallarta. Estaba el duatlón. Me metí a las dos competencias, a duatlón y a triatlón. Me metí al duatlón ese año porque era calificatorio para el Mundial. Y ya llegué, competí, gané. Y la verdad fue un gran evento para mí porque gané por más de un minuto en una distancia sprint. Uh-huh. Lo que me daba a mí, en teoría, el pase al Mundial. Y al día siguiente en el triatlón quedé en segundo lugar. O sea, como que no había mucho por dónde buscarle a darme un no a esa calificación. Uh-huh. Y lo que la federación decidió en ese momento fue otorgar una wild card a algún otro atleta, porque yo no tenía un entrenador que estuviera certificado por ellos. Uh-huh. O sea, que el entrenador era mi papá.
Uh-huh. ¿Eso estaba en las reglas o se lo sacaron de la manga?
Pues, híjole, fue algo muy controversial, ¿no? En teoría, ¿sabes? Estaba en letras chiquitas, pero por otra parte, pues digo, ¿no? Justificas el haber, di las pruebas de selección nacional, o sea, tengo todo. Uh-huh. Fui doble medallista de Olimpiada Nacional. Gané por más de minuto y medio en tu selectivo al Mundial de Duatlón. Como que no le veo...
Sí, digo, no es como si te hubieran dopado o estuvieras de cachirul o algo, pues, al final de cuentas.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y realmente fue, o sea, y entre nosotros fue de, güey, si quieres que alguien me firme de entrenador, pues me firme ahorita, o sea, que dé la... Y de hecho tenemos muy buena relación con Claudia Beristain, uh-huh. que yo creo que es de una gran maestra aquí en México. Y hablando con ella, entre mi papá y yo, y Claudia dijo, hombre, o sea, si ese es el problema, pues yo firmo como entrenadora de Mau y yo doy la cara con ustedes y nos hacemos equipo y que Mau se vaya, ¿no?
Sí.
Y ya ese era nuestro plan, y pues que la federación dijo que no, que tenía que tener cierta antigüedad. Eso sí ya estaba como que en un tema que nadie sabía, sabía de la existencia de.
Sí.
Y el caso es que, pues realmente, digo, para... Pues en ese momento sí, con mucha frustración y todo, decidimos como que apartarnos un poquito de esa parte. Uh-huh. Obviamente, bueno, eso y también el tema de que... Eso fue uno, ¿no? Pero pues sí. Yo seguía con el tema de querer ser, pues, olímpico. Uh-huh. Y nos sentamos con el que en ese, con, que en el que, en quien en ese momento llevaba la selección nacional, uh-huh. Javier Mon, uh-huh. que era como el director técnico.
Ahí estamos en 2000, para explicar a la gente, ahí estamos en 2012...
2012, exactamente.
El pequeño Mao era un morrillo de 16 años, ¿no, güey? ¿16?
Sí, 15, 16 años. Ajá.
Y el vato se pone, bueno, a pedir o a tomar el tema de a ver si me dejan ir a las Olimpiadas, ¿no? Con la federación, y ya vi que te dijeron.
Sí, 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 o sea, pero no un tema de, oye, güey, quiero que me lleves a estas Olimpiadas aquí. No, era un tema de, a ver, vamos a hacer una proyección, ¿no? Creo algo que hemos manejado siempre mi papá y yo es el tener una planeación, ¿no? Y justo fue eso, a ver, ¿cómo está? Se dio el tema de que no tenía entrenador certificado. Dijimos, a ver, ¿cómo están las reglas de la federación? ¿Qué necesitamos para que Mao vaya a los Juegos Olímpicos? Estábamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Y en el momento en el que nos sentamos y nos dicen que la estrategia era que yo podía estar pensando en los Juegos Olímpicos siguientes a Tokio 2020, O sea, hasta el 2024, esto siendo en el 2012, yo cuando, o sea, me estaban diciendo, güey, tienes que quedarte
12 años, sí, güey.
12 años haciendo lo que nosotros te digamos, como nosotros te digamos, entrenando con quien te digamos nosotros. Pues realmente como que viendo los panoramas, gracias a Dios, mi familia me ha apoyado al 2000% y he tenido la oportunidad de viajar al extranjero a competir y todo eso por méritos propios de mi familia, como mis patrocinadores principales durante mucho tiempo. Pues realmente como que, híjole, pues me puse a pensar y dije, pues, o sea, como que no me cuadra, ¿no? O sea, tengo la oportunidad de explotarme al 2000% en lo que amo y la federación me está diciendo. Además me decían, pero entiende, Mau, es que, o sea, hay atletas más grandes que llevan pues mayor tiempo, entonces habrá competencias en las que tú tienes que trabajar para ellos, y tú los tendrás que dejar ganar y así funciona el tema. Y dije como, no, bueno, o sea, pues realmente creo que no estamos hablando del mismo idioma, ¿no?
Uh-huh. Sí, o sea, la idea es dejar, vamos a competir todos y que vaya el mejor, ¿no? Tú no estás pidiendo que me manden a mí, sino que vaya el mejor, ¿no? Pero
exactamente, si me hubieran dicho eso desde el principio, pues tal vez la historia sería diferente ahorita, ¿no? Uh-huh.
No sé si me han dicho que no lo has escuchado. De hecho, decirle a la gente que escuche la entrevista con Ingrid Drexel. ¿Sí conoces a Ingrid o no? Ella es ciclista, fue a Londres y en el 2016, de hecho, ahorita pobre Ingrid tiene ahorita el cuchillo en la espalda de la forma en que la dejaron fuera en las Olimpiadas.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo se mueve eso? Digo, ya para cerrar ese tema, ¿tú crees que fueron por cuestiones políticas? ¿Había ahí algún rencor, algo? ¿O simplemente así son con todos y ha pasado con varios y ya?
Híjole,
abordar a ese tema, o ya mejor lo dejamos, lo damos por muerto.
No, sabes que, o sea, digo, realmente no tengo problema y digo, a la fecha, hasta el día de hoy, si me encuentro a la gente de la federación, no es como que tenga un pleito con ellos, ¿no? Mm-hmm. Me imagino que tal vez habían situaciones que no les parecían muy bien, ¿no? Con el tema de que, pues, por propios méritos puedas llegar a ciertas cosas, creo que no es de su ideal, pero digo, realmente como que ya. Gracias al que encontré el Exterra y las largas distancias después de todo eso y todo. Si ahorita me preguntas, Mau, ¿cuál es tu mayor meta? O si me pones a mí el ir a Kona o el ir a Juegos Olímpicos, o sea, ¿a qué voy más? Sabiendo que existe tiempo y sabiendo todo, escogería Kona sin pensarlo mucho, la verdad.
Sí, bueno, hay gente que no, pero yo sí me tiro a matar a Kona el día que pueda, pues, en relación a eso. Háblanos entonces cómo te dicen en ese momento, sales, vamos de esa junta donde te dicen tienes que dejar a tu papá, tienes que hacer muchas cosas, y cómo volteas a ver ahora sí a Exterra, a los 73, y cómo te planteas o te preparas para ser pro, y cómo te empieza a ir en las primeras carreras ya como pro. Pues háblanos de esa etapa de, pues bueno, vamos a hacer un golpe de timón, que básicamente eso fue, y cómo te empezó a ir en eso, porque al final de cuentas pues eran distancias a las que no estabas acostumbrada, ¿no? Hablando de 73 y pues carreras, pues digo, algo diferente, ¿no? A lo que estabas acostumbrado.
No, claro, claro. Mira, yo creo, es importante, digo, sé que a veces como que toco mucho este tema, pero es que es importante, sobre todo que la gente entienda el nivel de relación en este caso con mi papá. Cuando me presentaron todo esto, digo, con todo lo que hemos platicado ahorita, lo del paseo de amigos y todo eso, y justo lo que me decías, algo que mi papá, yo creo que hizo, o sea, enormemente, fue el que su imagen hacia mí nunca fue de Mau, soy tu papá. Ya sabes, como Mau, soy tu papá, respétame porque soy tu papá. Fue más bien todo el tiempo y a la fecha fue Mau, soy tu mejor amigo, güey. Uh-huh. O sea, entonces realmente yo crecí convencido y hasta la fecha mi mejor amigo es mi papá, güey. Entonces, eso es lo que ha facilitado tanto el que podamos trabajar, ¿no?
Ciegamente confías. Exactamente. Lo que busca todo papá es tener esa relación de confianza plena con su hijo.
Exacto. Y entonces imagínate el momento en el que me dice, no, pues tienes que ser así, separarte de todo lo que has construido y todos los sueños que tenemos en común, mi papá y yo, pues obviamente fue, pues güey, la neta no me interesa seguir así. O sea, yo no quiero estar en esto si no estamos juntos, cabrón.
Sí, a vos. Y ya pensar así a los 16 años, pues ya habla de una madurez y cierta lógica en la fortaleza mental de cómo te fue después, güey. Y digo, ahorita estás diciendo que es para la gente difícil de entender. A mí me cuesta mucho cómo la gente pudiera no entender ese tema. Pues yo tengo figuras en mi vida, así que que, o sea, me han sido bien leales y que yo no me separaría por nada ni las cambiaría, y prefiero no ir a las Olimpiadas, hubiera preferido muchas cosas así a dejarlos y separarme de esa gente. Pero háblanos ahora sí, Mao, o sea, ya, dices, bueno, cambio de página y ahora dice tu papá, vamos a la Exterra o vamos a probar, o tú ya
de nuevo
no a la Exterra, o empezaste a ver qué onda, pues.
Exacto, no, fue un, vamos a ver, pues, qué más hay, y como que divagando así en el tema de a ver qué otro tipo de eventos podemos hacer, y así algo como muy banal, ¿eh? Porque no se había tomado una decisión así tal cual de, no, ya, chingada con la federación y con el proceso olímpico, fue más como un, híjole, pues, a ver qué voy a hacer, pero mientras tanto, y vimos que estaba la Exterra de Tapalpa, y fue como, pues, a ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Y bueno, yo con la escuela un poquito de la montaña aquí en Valle de Bravo, y como que siempre tuve mucha esa facilidad, pues me fue muy bien. Y bueno, es que fueron dos eventos los que me cambiaron mucho. Eso, y que el triatlón de Alcatraz, el Escape from Alcatraz, por primera vez en mi vida lo hice a los 13 años, güey.
No, oh, mami, yo, no sabía, ¿no? ¿Cómo te dejó tu papá hacer eso, güey? Bueno.
Y hasta la fecha, ahorita si te metes así como a ver los récords de Alcatraz, ahí el récord de menores de 16 o menores de 14, no sé qué, ahí lo tengo yo, güey. Yo creo que he sido de los, digo, de los más jóvenes. Güey.
Explicar a la gente de esa carrera, si quieres, explícala brevemente las características de esa carrera para los que no saben qué es, pues.
Claro, bueno, es el Escape from Alcatraz es muy icónico, sobre todo por la parte de natación, ¿no? Que sales... Sí. De un ferry al lado de la cárcel de Alcatraz.
Sí, es en San Francisco, o sea, es en San Francisco, al lado del, digo, el puente icónico de San Francisco, ahí en una pequeña islita donde está una cárcel de, tiene no sé cuántos años, y desde ahí te sueltan, pero literalmente la marea está bravísima y nadas hacia, ¿cierto?
Hacia la bahía. Exacto.
Yo no sé cómo alguien no se ha ahogado ahí por la marea, heladísimo para empezar, ¿no? Bueno.
Exacto, es frío, es bastante frío, y luego hay muchas corrientes y me acuerdo perfecto, digo, en ese evento estaba yo en el ferry con mi papá, íbamos a salir juntos y fue el primer evento en el que le gané, güey, a los 13 años. Y como soy nadador desde chico, pues en la nadada me eché, güey, y entre tanta gente y todo eso, pues me perdí, ¿no? Yo me fui. Salí y yo estaba en lo mío, o sea, en ningún momento me preocupé de que, puta, ¿dónde está mi papá? ¿Qué voy a hacer? Yo estaba en lo mío, güey, así en mi mero mole.
En la zona, Simón.
Totalmente, en todo momento. Me acuerdo que en la bici me iban pasando muchísimo, pues sí, no, tenía 13 años y como que ahí todavía no. Y luego en la carrera yo empecé a repuntar otra vez mucho, o sea, digo, repuntar mucho dentro del... No me fue mal, la verdad.
Ahora, digo, entonces, el éxito, lo que me llama la atención, ¿no? Tú te quedas con el hecho, te vale un pepino el puesto en tu age group o lo que sea, sino que le ganaste a tu papá, ¿no? A la fecha no se te olvida.
Sí, 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 ya él tampoco, güey.
Sí, digo, entonces, una figura muy fuerte en mi vida. Mi abuelo, él jugaba mucho golf y me llevaba, ¿no? Pero me llevaba así religiosamente, güey, que una vez a las dos veces a la semana. Y yo decía, igual, güey, el día que le gane, güey, o sea, no, el día que le gane voy a... Y el vato... La primera vez que le gané, o sea, le gané bien y no me dejaba ganar, pues, o sea, y para que me supiera mejor el día que le gané, ¿no? Y el día que le ganaste, o sea, me acuerdo el día, lo que traía puesto, lo que me... Todo.
Exacto, yo también, totalmente.
Entonces, ¿y cómo fueron? Entonces, dale, adelante.
No, porque, digo, desde los 13 años fue mi inicio en las largas distancias, si lo quieres ver, digo, no es normal, en México era pecado, güey, decir que un niño de 13 años fuera a hacer un triatlón olímpico, porque es más o menos, en cuanto a tiempo y todo, son 2.5 kilómetros nadando, 30 de bici y 13 corriendo, güey.
Pero 13 es que los en unas... 30 también, los 30 son bien bravos, güey, porque, o sea, sales en San Francisco y pues ya ves las calles esas icónicas de San Francisco, o sea, vas a trepar, ¿eh? No vas a rodar en coronados, en planito, pues, o sea, vas a subir, ¿no?
Sí, no, claro, y luego la carrera, ahí por el kilómetro 11 o 9, por ahí hay unas escaleras de arena que son súper famosas.
Sí, sí.
Todo eso, ¿no?
Sí, entonces, adelante, dale.
Digo, ese fue como mi inicio, o sea, ya desde chico yo conocía ya como que otros mundos del triatlón y otras posibilidades, gracias a Dios, cabrón. Y entonces el Exterra, la parte del Escape from Alcatraz, que luego volví a ir, o sea, el Escape from Alcatraz lo he hecho como 5 veces, creo. Gané 2 veces la General Amateur. Sí. Competí como pro invitado 2 veces. Y bueno, dentro de todo, ya como, y bueno, con eso más la escuela de la Exterra y todo, como que, o sea, me di cuenta que había otro mundo por completo fuera de, ¿no?
Uh-huh. Y ya. ¿Y cómo fue ya el salto a pro? Pues, ¿lo planeaste y llegó antes de lo que pensabas o lo empezaron a visualizar 1 o 2 años antes?
No, sí, lo empezamos a visualizar como 2 años antes. Hubieron 2 años en los que, imagínate la inversión de mi papá de decir, este güey, lo que quiere hacer es Exterra, y Exterras tenemos uno en México, todos los demás son en Estados Unidos. Y además, puta, ir a competir para que gane su categoría, bueno, la categoría, y realmente mi apuesta era ganar la general amateur en los Exterras en los que me presentara. Uh-huh. Y digo, sí, me fue muy bien y logramos los objetivos y todo, pero pues digo, en ese momento era pura inversión, ¿no? Porque por más que ganara y hiciera algo increíble, pues no había ningún prize money, ni patrocinios, ni nada, güey.
Sí, y todavía el triatlón no explotaba como lo ha hecho los últimos 3, 4 años. Digo, apenas estaba en sus pininos. No es lo que era ahorita, ¿no? Que últimamente ya tiene muchísima más exposición. No había redes sociales tanto, no se le da tanta difusión, no había lives como ahorita en Facebook, cuestión de ese tipo, ¿no?
No, exactamente, para nada. Y entonces, cuando se presenta la oportunidad de... la historia también es que sí, son muchas cosas las que tuvieron que pasar y darse, ¿no? A los 18 años, en septiembre, fuimos al Campeonato Panamericano de Exterra.
Sí.
En el cual, es que te tengo que contar toda la historia para que se entienda el contexto, güey.
Tú dale tiempo.
En el triatlón Panamericano de Exterra, perdón, es que en ese momento era el Campeonato Nacional de Estados Unidos, no era Panamericano todavía. Entonces, uh-huh. si no eras americano o gringo, no podías competir, güey, en triatlón. Sí. Uh-huh. Pero al día siguiente estaba el Campeonato Nacional de Trail Run Exterra, uh-huh, de 21K, y ahí sí cualquier nacionalidad se podía presentar. Entonces...
Tú hubieras corrido con mi nombre, güey. Te hubiera prestado ahí mi Social Security. Bueno.
Pero es que es lo que yo no entiendo, güey. La visión de mi papá, hasta dónde llegó, dijo, a ver, pues voy a invertir, voy a llevar a este güey a Utah. Y ni siquiera al triatlón, al Trail Run al 21K, porque creo que tiene potencial para que le vaya bien, y pues para hacer nombre con Exterra, seguir haciendo nombre con Exterra, güey. El caso es que me fue bien, quedé cuarto lugar en ese, pero lo interesante de todo esto es que cuando yo estaba compitiendo, mi papá, que estaba en la ruta y todo, se topó con Leslie Patterson, güey. Leslie Patterson había competido el día anterior, había ganado como su quinto título nacional de Exterra, campeona nacional.
Leslie Patterson es una pinche leyenda, Jan Frodeno, la Daniela Reeves de Exterra, o sea, ha ganado varias veces, vive en San Diego, de hecho.
Exacto.
Continúa. Es una leyenda la morra.
Exacto. Entonces, mi papá se la topa y Leslie, sin saber quién era mi papá ni nada, mi papá la frenó en seco y le dijo, oye, Leslie, necesitamos platicar. Para un evento antes en Las Vegas, el Exterra de Las Vegas, que ya no existe, Leslie tuvo la mejor corrida general de todos. O sea, le ganó a los pros en la parte de corrida a todos, excepto a mí, güey. Yo fui el único que le gané. Entonces, mi papá sí se presentó con ella. Oye, Leslie, ¿cómo estás? Necesito hablar contigo. Soy el papá de Mau Méndez. El niño que te ganó corriendo en Las Vegas, ¿no? Y Leslie así de, pues, ¿qué pedo, güey? Y le dijo, oye, no, pues es que sé...
No, tu papá es un pinche personaje, ¿eh? Ya me estoy
saboreando. Sí, sí, güey.
Ya quiero que se acabe para irme al de él, güey. No.
Totalmente. Entonces, y mi papá le dijo como que ya sabía en ese momento, dijo, oye, pues, yo me estoy... O sea, le dijo a Leslie tal cual, ¿sabes qué? Me estoy quedando corto con Mau. Creo que lo he llevado desde los 10 años hasta los 18 totalmente yo, güey. Como entrenador, pero creo que ya hay un punto para que dé el brinco a profesional donde, pues, me falta expertise. O sea, realmente la preparación de mi papá fue de leer, güey, de libros, uh-huh, involucrarse conmigo.
Sí.
Y Leslie dijo, ah, perfecto. Esto era septiembre, mediados de septiembre. Y el Mundial de Exterra siempre es finales de octubre. Uh-huh. Y Leslie se volvió con mi papá y le dijo, ah, perfecto, pues, ¿sabes qué? Para ver si Mau y yo nos entendemos y nos llevamos bien, pues que se venga a vivir a San Diego la siguiente semana, todo el mes, y preparamos Hawái juntos, el Mundial de Exterra juntos.
Aquí en el sótano lo meto,
ajá,
¿o qué?
Ajá, pero imagínate como que, no, o sea, no sé, ¿no? Como que ahorita lo piensas y dices, güey, a ver, topas a Leslie, que yo la veía como, o sea, era, puta, es mi ídolo, güey, ¿no? Y mi papá le dice, oye, pues no sé qué, y le dice, voltea, ah, pues sí, que se venga a vivir con nosotros.
Sí, es el equivalente, ¿no?, a encontrarte a Daniela Reef ahí caminando y decirle, oye, te mando a mi hijo, prepáramelo. Sí, sí, sí. Bueno, y dijo,
exacto, güey. Exacto, dijo, exacto,
vas,
así.
Vas, ni te preguntó.
Y realmente, bueno, terminé la carrera y terminé con esta noticia que me dio mi papá. Y dicho y hecho, llegué a México, nada más hice maletas, me fui a San Diego por primera vez. Todavía no tenía los 18, me acuerdo perfecto que iba a cumplir los 18 allá, estando con ella en Hawái, el día que llegamos a Hawái o algo así. Entonces, y desde el primer momento me llevé muy, muy bien con Leslie, con su esposo, que para los que no sepan, su esposo Simon Marshall es un psicólogo, es una eminencia en la psicología del deporte, güey.
Sí, da clases aquí en varias universidades de San Diego, es un doctor. Sí, ajá. Sí. Y
fue psicólogo deportivo del BMC en el Tour de France y varios atletas olímpicos. Entonces,
la rompiste en el Xterra, ahora sí.
Exacto, ya en ese año que entrené con Leslie un mes, y sí, me cambió una perspectiva muy, muy fuertemente del entrenamiento en general y de lo que realmente, pues digo, es que es eso, ¿no? Puede ver, o sea, literal, güey, desde el amanecer hasta el siguiente amanecer, cómo vive un profesional en todos aspectos, güey. Uh-huh.
Uh-huh. Hasta se parece a ti, güey, para la gente haber pensado que era tu mamá, güey.
Sí, güey.
¿Y luego qué pasó? Y luego, bueno, haces la transición a pro con todo ese, a la fecha es tu coach, o sea, te ayuda en ese sentido.
Sí, exactamente. Ese año que me fui con ella, gané el campeonato mundial amateur de Xterra, me dieron con eso el aval para calificar, para competir como pro. Y bueno, ¿no? Ahí ya empezó mi carrera de profesional. Y sí, hasta la fecha, Leslie y Simon son entrenadores, mentores, y junto con mi papá.
Ahí estamos hablando del 2013.
2013.
En 2014 empiezas como pro y en el 2016 eres el campeón, o sea, ganas el campeonato del mundo. Háblanos. Exacto. ¿Cómo te vas? O sea, ¿cómo es las primeras experiencias? ¿Si te topaste con pared o te fue yendo más o menos como tú planeabas? Y háblanos ya de ese 2016 de ensueño.
¿Mis primeras experiencias como pro o mis primeras experiencias sí, después del
pro,
Mundial?
No, como pro, digo, después del Mundial casi ya te hiciste pro, ¿no?
Sí, después del Mundial de 2013 ya mi siguiente competencia ya fue como pros, o sea, en 2014. En 2014 únicamente hice Xterras. En el 2015 hice mi primer medio Ironman, que fue Monterrey, que también me acuerdo perfecto ahí en Monterrey. Pues digo, no voy a decir nombres, ¿no? Pero gente del medio conocida.
No, tú di.
Con gente conocida del medio decía, no, ahora sí este güey va a ver lo que es competir de verdad con pros y
a ver lo que es el triatlón. No seas así, Paco.
No, para nada, al contrario, güey. Si puedo hablar bien de un pro mexicano así chingón, el pinche Paco Serrano es jefe, güey, la neta.
Joaquín, no seas así, güey. Alan, ¿di quién? Ya, bueno, ok, y luego.
Ya, güey, el caso es que, y me fue muy bien. No. Y quedé tercer lugar, güey, en Monterrey. Sí. Entonces, sí, como que igual, ¿no? Me dio, pues, buen hombre. Y como que todo iba muy bien. Y yo creo que ya el 2016, bueno, que fui el campeón del mundo, o sea, tuve como que resultados muy consistentes y dentro de todo bien. Obviamente, como todo, o sea, no es la que todos los presidentes hayan sido buenos. Yo me acuerdo que fui a St. George en el 2015, creo. Y bueno, güey, ¿qué te digo? O sea, me despedazaron, o sea, ni siquiera pude terminar, güey. O sea, fue un evento durísimo, o sea, de que la bici, güey, me pasaban como si fuera, yo no sé, literal como poste.
Un poste, un pinche poste. Pero, ajá, o sea, eras Beto Jiménez en la bici, ajá.
Exacto, güey. Y digo, obviamente, ¿no? Como que, o sea, wey, hay una curva de aprendizaje muy, muy fuerte. En el 2016, el campeonato mundial sí llegó un poco antes de lo esperado. Lo teníamos como que pensado para que llegara como en 2018, güey, un poquito como más ya de madurez y así. Y pues sí, en efecto, nos llegó y sí, fue igual, ¿no? Fue como que un giro total a la carrera, ¿no? Ya dejas de ser como que la joven promesa y de alguna manera como que los mismos apoyos, patrocinadores, la misma gente como que ya te empieza a tomar un poco más en serio.
Sí, sí.
Cual también es muy complicado también.
Sí, ahorita pasamos a eso. Háblanos antes, porque a mí me encanta hacer esta pregunta, o sea, si fue en Xterra o en un 73, o sea, ¿en qué momento...? Pues desde niño estás acostumbrado a competir, a toparte con los grandes. Pero si tuviste algún momento ya como pro en donde ya estabas a punto de salir y decías, o sea, no mames, estoy compitiendo con este güey, lo tienes parado a un lado y como que dices, hasta cierto punto es surreal. ¿Has tenido experiencias de ese tipo de quién te acuerdas que te topaste y dijiste, güey, este vato yo tengo siguiéndolo tanto tiempo o X, los ves igual y trato de no pensar en eso?
No, claro, güey. Tengo muy, muy grabado la vez no sé si ubicas a Konrad Stoltz.
Sí, 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 sí.
Bueno, este güey también era como el Jan Frodeno de Exterra en su momento. Sí. O sea, ganó 4 veces el Mundial de Exterra y imparable el güey, así un sudafricano alto, todo tronado, güey, muy cañón. Y me acuerdo perfecto, en el Mundial de Exterra del 2015, o sea, un año antes de que me hiciera campeón mundial, en el cierre, en los últimos 300 metros, lo alcancé y lo rebasé, güey. Y al final, lo que, o sea, llegamos a la meta de que, por una cuestión de 2 segundos de diferencia, nos abrazamos y me acuerdo perfecto que me dijo, en otra situación, si la situación fuera diferente, estaría muy enojado. Pero como me rebasaste tú y tú eres el futuro, estoy muy contento, güey. Y puta, yo así de no, o sea, ¿cómo me dijo esto?
Ya este, me vale güey, mi o sea, lugar, dijiste, me vale el lugar en el que haya quedado, güey, ya con que
este exacto, güey haya dicho, sí. Exacto, exacto. Y digo, obviamente también en muchos otros eventos, ¿no? De estar con Lionel Sanders, con todo eso, pero sí con una madurez de, en el sentido de decir, puta, chance. Nunca he estado en la línea de salir y decir, puta, este güey va a chingar, ¿no? Como que siempre digo, puta, mínimo voy a partirme la madre para hacer mi lucha, güey.
Sí, sí,
sé
sí.
Sé que todavía sí. No estoy en X nivel o sé que todavía me falta X para sí. Lo que quieras, pero nunca, como que nunca el hacerme chiquito, ¿no?
Sí, está padre porque a final de cuentas a todos les tiro ahí diferentes la misma pregunta. A veces se me olvida hacerlas o a veces se las hago antes ahí hablando en confianza y ya se me olvida hacerlas. Pero todos tienen como que ese momento, ¿no? Me decía Reinhard, güey, tú ya escuchaste la de Reinhard, ¿no? Me dijiste, decía Reinhard, güey, pasé a Daniela Reef. O sea, me sí. Dijo, la pasé, ya dije, ya, me vale el lugar que haya quedado, güey. Pasé a Daniela Reef. O sea, con eso ya me voy. Entonces.
Sí, claro, yo creo que es un gran motivante, güey, de repente poder estar ahí. También en ese de Monterrey, el primer medio Ironman que estaba compitiendo con Tim Don y digo, todo eso creo que es son cosas que pues sí, o sea, no se sé, queda, solo se sí, ahora, y solo este deporte te lo da, güey.
Háblanos de así brevemente del 2016, que quedas campeón del mundo en Exterra, tú siempre lo has descrito en varias veces como un parteaguas ahí en tu carrera y cómo ¿qué vino después en cuanto a la presión de los siguientes años? ¿Te sentías más presionado? ¿Sentías que se te exigía más por parte de los patrocinadores? ¿Tuviste momentos difíciles o siempre has sido en ascenso y ahí la has ido llevando? Pues?
No, definitivamente lejos de que todo sea en ascenso. Creo que como toda carrera hay altos y bajos, ¿no? Y después del Mundial, pues obviamente todo era altos y pues lograr conseguir más apoyos, más atención de media y pues, los primeros como contratos formales y todo eso. Y obviamente, pues te hacían sentir, bueno, me hicieron sentir como rockstar en algún momento, ¿no? Y sentir de alguna manera que todo se puede, güey, y que todo es fácil. Y eso obviamente me llevó a un mal manejo de varias situaciones, güey. Digo, creo que, fui el campeón mundial más joven de Exterra en la historia, 21 años. De alguna manera u otra, pues sí, yo creo que sí me pudo haber quedado un poco grande el título. Y sobre todo, el otro día estaba escuchando un podcast de Chris McCormack y decía que después de haber ganado el Mundial de la ITU por primera vez, había sentido un síndrome de... No me acuerdo el nombre que decía, pero el caso era que no se sentía... Sentía que no pertenecía ahí, güey, que no era... Que sea como si te hubieras robado esa parte. Yo me sentí así, o sea, cuando lo escuché dije, puta, güey, sí existe este pedo. Uh-huh. O sea, de que gané, pero de alguna manera dices como no, güey, o sea, pero tengo 21 años y hay güeyes que llevan 10 años intentando lograr un título y no lo han logrado y como impostor, síndrome del impostor, algo así, güey.
Sí, 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 güey, que todos los campeones hablan de campeones olímpicos, de que tanto tiempo dedicado, imagínate el que sí se aventó los 12 años de un proceso para llegar a las Olimpiadas y ganar, ya cuando terminas, terminas vacío, ¿no? Y también destacar esa parte le pasa a los amateurs, pregunta al esposo de Leslie, ¿no? Si ya te dijo, un triatleta amateur termina un Ironman después de estar un año, 8 meses, 4 meses pensando en una carrera continuamente y terminas y pues a veces está esa sensación de...
Es depresión, güey.
Un vacío y pues cosas que hay que lidiar, pues. Ahora,
sí, por supuesto.
¿Y cómo has lidiado con eso? ¿Lo platicas con tu jefe? ¿Te ayuda el esposo de Leslie? Que se me acaba de ir el nombre, perdón. ¿Y cómo has lidiado con esa parte?
No, claro. Mira, pues yo creo que obviamente he lidiado con ello a base de muchos errores, de muchos aciertos también. Sin duda, mi papá es mi mancuerna más grande en ese sentido. Repito, o sea, el hecho de que yo tenga los pies en la tierra y si en algún momento los empecé a perder un poco, el que me dio los apes, quien me jaló las orejas y todo, pues fue mi papá, ¿no, güey? Y hasta la fecha, y sí, obviamente con Simon también trabajamos mucho. Y yo creo que vino algo pues, que tenía que ser, ¿no? Dentro de todo, desde los 10 años toda mi carrera había ido para arriba, para arriba, para arriba. Nunca había tenido que enfrentar alguna situación realmente como difícil. Y yo creo que mi año más complicado hasta la fecha, bueno, sin contar este año, pero esto es algo completamente ajeno a mí. El año pasado me fue sumamente complicado. Tuve problemas de salud. Pero muy aunados como hacia dentro, o sea, además de los problemas de salud, como que también traía como que esa onda de no saber para dónde bien, güey, ¿no? Como que quieras o no, digo, es que es una tontería, ¿no? Pero llevo casi 15 años viviendo de esto, comiendo de esto, pensando esto día con día. El año pasado me fue muy difícil porque como que tenía muchas cosas en la cabeza de decir, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Un patrocinador muy fuerte me dio las gracias así nada más porque, o sea, hacía una explicación como lógica. Entonces te pones a pensar como, puta, güey, son pocas las marcas que realmente puedan como que tener ese sentimiento de apoyo genuino hacia una causa, ¿no? O sea, al fin y al cabo, como que hay muchas cosas que como niño, como joven, con inocencia, lo ves como una utopía. Y cuando llegas y te das cuenta que los madrazos y que la vida es un poco más complicada de lo que pensabas, pues yo creo que eso fue un poco lo que me pasó, güey, ¿no?
Sí, digo, y no es fácil estar sujeto a la gente cree que ser pro es Jan Frodeno, y Jan Frodeno la ha tenido brava en varios años, ¿no? Entonces, imagínate todos los pros, o sea, que hay, que están hasta abajo del eslabón de los pros y que tienen que vivir de eso y ganar para poner comida en la mesa y saber si se equivocan o no de posición y todo. Digo, no estoy diciendo que es tu caso, ¿no? Pero va a estar bien brava esa parte, ¿no?
No, por supuesto. Y yo creo que, pues, en muchos casos, o sea, atleta que me digas, atleta que lo ha tenido que vivir en algún momento, ¿no? O sea, Jan Frodeno tiene 39 años ahorita, güey. Y si escuchas entrevistas de él y todo, pues, hay momentos en los que te dice, güey, yo no tenía con qué comer, cabrón. O sea... Uh-huh.
Sí.
Al final de todo, creo que realmente sí. O sea, me llegó una parte de éxito increíble en mi carrera. Y yo creo que si no me pasaba eso... De hecho, Simon me dijo, güey, lo mejor que te puede estar pasando es esto. O sea, obviamente cada quien lo asimila de manera diferente. Hay güeyes que lo sacan en, puta, los ves y en un mes ya están como nuevos y con una motivación enferma, güey. Y hay güeyes que pueden tardar un rato más, ¿no? Y aunado a todo esto, yo creo que a mí me pasó mucho de mi problema de salud. Pues
yo creo que... decir, ¿sabes qué? No quiero entrenar, güey. No quiero entrenar una semana. Si hablado de que dejarlo todo por un rato o hasta que...
Sí. No, claro. Sí, por supuesto, güey. Decir, puta, no. O sea, tener muchas dudas. Realmente como que no saber muy bien hacia dónde vas, cómo vas, todo. Y son cosas como difíciles, ¿no? Hay cosas en las que realmente está cabrón que la gente se entere o que la gente las viva. Y además también, ¿no? No está la gente para saber todos los pedos, ¿no? Pero,
sí.
Pero al fin y al cabo es algo muy humano y algo que sí, un tabú muy grande en el deportista profesional, ¿no? Como que tiendes a verlo siempre como para arriba, en el sentido de decir, estos güeyes la tienen muy fácil. O el clásico comentario de, puta, Mau, qué suerte la tuya, me encantaría ser atleta profesional y dedicarme a entrenar todo
como
el día.
Tú. Sí, y tú dices, no, morro, no sabes de lo que estás hablando.
Ajá, y sí. Dentro de todo, o sea, obviamente me siento privilegiado por hacer lo que hago, definitivamente. Pero de que eso sea fácil, güey, a que me sienta privilegiado y fascinado por hacerlo, creo que hay un abismo muy grande.
Sí, una de las ventajas de hacer este podcast es de que los generalmente, o sea, todos los que entrevisto se vuelven mis compas, ¿no? Tengo una relación antes de un proceso de producción. O sea, yo creo que tú tenemos hablando yo un mes casi, ¿no, güey? Sí. Y con todos los demás igual, pues, entonces... Si hay una constante que yo veo de todos los que he entrevistado, todos, o sea, el Tony Villardaga, Fátima, pros, no pros, amateurs, lo que todas las personas que han venido al podcast y los que van a venir, es el hecho de que yo los veo como unos semidioses, ¿no?, del deporte y que todas la tienen fácil y me doy cuenta que todos le batallan como yo, de entre atleta amateur, guardando proporciones, ¿no?, pero batallan. Tienen sus momentos de ansiedad, sus momentos de crisis, sus lesiones y Y no, o sea, no es fácil, ¿no? No es fácil y es muy diferente a lo que la gente cree o lo que la gente ve en redes sociales. Y eso es fácil, parte del éxito del podcast, ¿no? Que tiene la oportunidad de asomarse por una ventana que normalmente no está abierta, ¿no? ¿Cómo la ves tú?
Por supuesto, ¿no? Y en parte mucho de todo esto fue por lo que decidí el apenas hace un par de semanas sacar oficialmente un equipo. Dentro de todo, dentro de la carrera y todo, como que aprendí, me di cuenta que yo necesitaba, a mí esto, el poder platicar con alguien y poder como que debrayar en temas que me apasionan, en temas personales, todo me gusta mucho, güey. Uh-huh. Y siempre que podía como que ayudar a alguien para entrenar o que me encontraba a alguien y estaba ahí un rato con ellos entrenando, haciendo lo que me gusta y todo, como que me daba una motivación extra muy fuerte, güey, ¿no? Uh-huh. Y digo, eso aunado a que pues, realmente la incertidumbre está cañona, ¿no? El año pasado tuve problemas de salud, lesión, y luego este año la pandemia del mundo, dije, güey, pues necesito... sigo, todavía como... todavía necesito comer, ¿no?
Sí.
Y eso, más aunado a toda esa pasión que hay dentro de todo, pues, fue por lo que se decidió sacar como que ya el equipo. Uh-huh. Y esa es, creo que es una meta que igual, ¿no? O sea, todo esto es con mucha asesoría detrás, ¿no? Ninguna decisión que tomo va así al chilazo, ¿no? Viene premeditada. Obviamente mi papá de por medio siempre para mediar entre el corazón y la cabeza, güey.
Sí.
Y todo esto para que... Porque realmente mi énfasis número uno y mi concentración y mi pasión y mi corazón, o sea, primero, antes que nada, está mi deporte y mi carrera profesional. Después de eso, en este caso, que ya es nuevo, podrá venir el tema del equipo, güey.
Sí.
Pero sí, ¿no? Como dice mi papá, o sea, primero va el uno y luego va el dos, güey.
Sí. Muy sencillo, como eso. Ahorita que hablas de tu papá, aquí me están pasando las preguntas. ¿Alguna vez te has peleado con tu papá? Así de que, güey, no nos hablamos una semana porque me enojé de esto y así de que se tienen que dar un tiempo, se pelean, se rayan la madre. No voy a entrenar así o en relación a, pues... pleitos de papá e hijo normales en la etapa de adolescencia,
¿sabes
han tenido momentos bravos? ¿Han tenido momentos bravos
o no? Sin duda, pero ¿sabes qué? Digo, sin duda, en eso creo que es bueno y muy bueno, güey, yo lo veía muy bueno, tenemos un carácter muy similar, entonces los dos somos bastante tranquilos y así podemos cotorrear a gusto con quien sea y sin bronca y todo es bonito, güey. Pero si algo nos hace enojar, explotamos así machín, así a mecha corta y ¡pum, güey! Pero nos decimos todo, o sea, nunca ha sido un momento de ya no te voy a hablar y te voy a hacer un drama, güey, no.
O sea lo nos hablan, lo solucionan y vámonos.
Exacto.
Y otra pregunta ya un poquito más brava, ¿eh? Porque si te busqué desde un principio es porque tienes miles de fans que me dicen, ¡ay, el Mau! Y me ponen corazoncitos. No sé por qué, güey, aquí nos ponen en los mensajes, güey. Ahora, yo te pregunto, tú llegas con tu nueva novia y le dices, mira, papá, aquí agarré una nueva fan del podcast de Triatlón y te la quiero presentar. Y tu papá te dice, no va conmigo, no la quiero aquí, güey. ¿La dejas o sigues con ella?
Puta, si mi papá me dice, ¿la dejas o sigues con ella?
Ajá. Aquí se está riendo el
tío. La dejo, güey.
Ok, así ya te ganaste más corazones todavía con eso, güey, más fans, güey. Oye, ya nos estamos viendo bien raro, aguanta, güey, nos estamos viendo ya. Hay un tema que quiero tocar que a mí me encanta, ahorita regresamos al equipo. ¿Qué onda con ya la transición al full Ironman? Con todos los que he hablado, pros a la fecha, mexicanos, de una, no quiero decir obsesión, pero sí quisiera decir unas ganas. Y así de su propia boca, no voy a decir nombres, pero la mayoría me dicen, quiero ser el primer mexicano pro que va a Kona. Me imagino que tú igual vas a decir lo mismo. Estoy casi seguro o no sé si así lo veas. Háblanos de la transición al full Ironman, de pues bueno, como la rompiste ahí en el Patagon Man y a dónde vas. O sea, ¿vas a hacer la transición al full haciendo unos 73 o te vas a caer en 73 o cómo va la onda ahí en ese punto?
No, sí, sin duda. Digo, el Patagon Man fue un evento muy, muy padre. Creo que ese tipo de eventos va mucho conmigo de la mano al tema de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Al fin y al cabo, creo que el Iron Man y todo ese ambiente es más competitivo, más serio. El Patagon Man, dentro del poder explayarte así de que puta, chingale y dalo todo, güey, exprímete, también tiene una parte más del recordar por qué haces lo que haces. Y luego, bueno, también hice el Ironman de Woodlands el año pasado, que pues yo como que tengo ahí la espinita, güey. Hice 8 horas 15, o sea, digo, la marca, tengo la mejor marca mexicana, que la hice ahí. Uh-huh. Quedé noveno, me quedé a 2 slots, güey, del por el roll down de calificar a Kona, sí, que fue campeonato norteamericano además, o sea, sí, si no hubiera sido...
¿La sentiste ahí cerca? ¿Cuántos minutos quedaste de Kona?
En minutos, o sea, habrán sido 3 o 4, güey.
Puta.
Nada. Fue nada. Pero digo, realmente ahí no iba nunca. Mi intención nunca fue calificar a Kona. Fue más bien como competir en un Ironman oficial y ver cómo estaba el tema.
Uh-huh. Pero ya la hora, cuando estabas ahí, quedaban 15 kilómetros.
No. Así. Pero a ver, güey. O sea, yo no tengo duda. Yo en 2021 estoy en Kona, güey. O sea, yo te lo firmo ahorita.
Ok, si no vienes y aquí haces otro podcast aquí conmigo en live, aquí cuando vas a San Diego.
No, güey, o sea, algo más recio, algo más duro, güey.
Le regalas tu bici al podcast de triatlón.
Órale, güey.
Ok, aquí lo están escuchando. Si en el 2021 Mau no está en Kona, nos da una bici. Y si sí si está, le vamos a dedicar una semana. Es más, vamos a hacer un live, vamos a hacer lo que tú quieras aquí en el podcast.
Conste, güey, ya está.
Lo que necesites. Güey, bici nueva en el 2021. Bueno, no, güey, sí vas a estar, güey. A huevo. La cuestión, mira, ahorita está más fácil, por lo que he escuchado, no sé qué piensas al respecto. Ya ahorita ya el reloj, ya aquí me están haciendo señas, me importa un pepino el reloj. Tú, ¿cómo está la onda? Porque me dijo el Reinhard que hay carreras, obviamente muchas están cancelando y va a haber más slots, ¿no? Aparte, más pros se están como que apretujando. Entonces, hay una situación única en el escenario de clasificación a Kona, y si no es ahorita para febrero, chance te puedes colar en
pero...
¿Cuál es la estrategia? Háblame de eso. ¿Cómo se ha movido el escenario? ¿O es lo mismo? ¿Y cuál sería la estrategia para ir a Kona? Lo que me puedas decir.
Sí, en el tema de calificación para pros, digo, todas las semanas nos mandan un mail de updates y el tema de slots sigue igual, güey. O sea, ningún Ironman está dando más slots. O sea, lo más que dan es 2, güey.
Sí.
Yo no sé. Digo, yo rezo todos los días para que las carreras a más tardar en septiembre ya empiecen a ver algo, güey.
Sí.
Porque si no, yo no, pues, no veo tampoco mucha... O sea, yo no veo factible que se hagan con en febrero, ¿no?
Sí, tendría que empezar en septiembre o mínimo octubre, noviembre, las últimas, para partir de ahí, pues si no en febrero.
Pero exactamente. Y después,
o sea, ¿cómo clasificas a la gente? O sea, sí, pues bueno.
Sí, yo lo veo muy complicado en el sentido de, en el tema de regularizar la situación. Uh-huh. Pero yo estoy apostando por Kona, o sea, fecha normal, pues octubre de 2021.
Sí. Y ¿alguna carrera que tengas ya ahí como que visualizado? ¿O tú ahorita nada más estás esperando a que se reanude y sentarse?
Sí, la verdad sería mentirte, decirte alguna carrera. La verdad, estoy, puta, en cuanto se confirme una, güey, voy a estar en esa, me cae de madre, güey.
Okay. Así va a estar. Te voy a tirar otra bien brava, a ver qué me dices. Vas a ir a Kona, pero te vas a llevar otros 2 pros contigo. ¿A quién te llevas? ¿A quién ves calificando?
¿Mexicanos?
Sí, obviamente. Mira, vamos a poner a Paco, porque él ya habla de que le quedan 1 o 2 años y pues se tiene que retirar en Kona, y ya te la puse bien fácil. Pero ¿qué otro pro? Digo, ya hablando más en serio, o sea, ¿qué otro pro, con qué otro te llevas, con qué otro pro admiras aquí y tienes una relación de, no tan, sí, de amistad si quieres, pero que tú veas que está en cosas importantes o que tú admires, pues, con el plano personal o profesional?
Híjole, me encantaría, güey. Ay, cabrón, qué dura pregunta, güey.
Bueno, dime 3, 4, dime los que quiero. Dime con quién. ¿Quién va a ir a Kona? Dime con quién te llevas bien y háblame de él, de un aspecto que no conozcas. Échale flores. Pues. Ya ves, pues la pregunta brava ya te la puse bien facilita, güey.
Sí, mira, de llevarme, me llevo con Alan, me llevo también bien con Joaquín. Uh-huh. Pero en tema de. Con Alan me llevo. He llegado a entrenar más con él en plan de irme a Cozumel y entrenar ahí y todo. Con Joaquín, realmente nada más he conseguido...
Va a estar la siguiente semana, para que lo escuchen.
Ah, sí, buenísimo. El Vince Allen es... Sí. Con él es buen training partner y con él...
Sí, güey. Sí. No, pues el vato gusto, güey, entrena Cozumel a 40 grados todos los días en la humedad. Bueno, exacto. Ya se quedó Monterrey, pero está bien bravo.
Sí, también a mí me encantaría, ¿sabes quién me encantaría que logre así? Arturo Garza, güey. Ya. Arturo Garza se me hace que es un güey, puta... O sea, en calidad de persona increíble. Y también, digo, estaría muy chido que lo invites un día... También de podcast, trae una historia ahí de conflicto con el proceso olímpico también muy interesante, güey. Sí, y yo siento que es un güey que digo, como potencial, híjole, si se hubiera clavado a largas distancias un poquito antes, hubiera hecho algo también muy bueno.
Hubiera sido el primero en cola. Sí. Oye, pues, ya nos fuimos de largo. La neta, la plática ha estado muchísimo mejor de lo que esperaba. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras agregar? ¿Algún tema que tú quisieras meter? Adelante. Quedó pendiente que explicaras bien cómo funciona tu triclub ahorita, qué papel juegas tú, qué papel juega tu papá y que invites a la gente a meterse. Vi que lo acabas de lanzar, vi que ya tienes ahí atletillas. Dime como que qué buscas con eso y cómo va la cosa y expláyate un poquito más allá. Aprovecha nuestra audiencia de miles de personas.
Exacto, sí. Si puedo hablar de algo, sería hablar de eso ahorita.
Adelante, güey, dale.
Digo, el enfoque es, mira, está muy padre la dinámica. Mi papá es, ¿cómo se autonombró el socio? Ay, ¿cómo dijo, güey?
Socio mayoritario, güey.
No. socio honorario, de honores o algo así. Uh-huh. Ya no me acuerdo de la palabra que usó. Porque tengo un primo, Rodrigo Méndez se llama, uh-huh. Que él... Toda la vida y realmente toda su preparación tiene maestría, licenciatura, todo, o sea, está muy bien. Y todo lo que ha enfocado ha sido a la parte de fútbol, de soccer, güey, como director técnico. Se ha desarrollado como director técnico y ha estado en varios equipos trabajando. Entonces, es un güey que igual mastica el deporte de día y noche. Muy preparado, también trabajó en comunicación muy fuerte. Entonces, como que trae un know-how del deporte masivo muy cañón, güey. Y trae un know-how de cómo se mueven internamente las cosas en un equipo diferente al approach que todos los atletas conocemos, ¿no? O sea, creo que lleva 10 años trabajando en el corazón de los equipos de fútbol y domina cómo funciona ese rollo. Entonces, cuando le platiqué de mi idea, fue como, güey, pues vamos a hacerlo juntos. O sea, hay que hacer algo chingón, vamos a hacer algo padre, algo que realmente como que genera una comunidad más que un tema de equipo tradicional. Y entonces ese es como el concepto. Yo soy el coach. Toda la parte de entrenamientos y todo eso lo voy a manejar yo, que digo, es a mí lo que me apasiona un poquito más en todo este tema.
Sí.
Y realmente es eso, ¿no? Generar una comunidad, hacer algo diferente y que sea un equipo que marque un poquito la diferencia, güey. Pero,
sí, de todos los niveles, concepto, ¿no? ¿Quieres
de todos los niveles, sin duda.
Sí, lo que a mí más me digo, no soy coach, ¿no? Pero lo que más me llamaría es si en el dado momento, porque digo, tengo una certificación nada más por mí, ¿no? Pero yo siento que lo que más he aprendido es estar hablando contigo aquí dentro y fuera de cámaras o fuera del audio y con los demás pros que han venido. Pero lo más chingón para mí en relación a ese aspecto es poder agarrar a alguien que en su vida ha corrido, ¿no? O que en su vida ha hecho un triatlón y empezar de cero y ver como que esa evolución y sentirte parte de...
Exacto, ser parte de...
Bien chingón, ¿no?
Exacto, el ser parte de ello creo que es la meta, el objetivo.
Para cerrar, Mau, ahorita a raíz del podcast, pues yo me he dado cuenta y recibo mensajes de mucha gente que me dicen que... me encanta el podcast, ya me volví a subir al rodillo y ahorita en la cuarentena a diario hago tanto tiempo. O sea, gente que me dice, mi premio es el podcast cuando voy a correr. Entonces, nada más lo escucho cuando corro y pues me he dado cuenta, o sea, me dan ganas de llorar el pensar de que hay gente, se me corta la voz y me emociona de que estamos inspirando a gente. Deja tú que le estoy dando contenido que les gusta, sino las entrevistas pues inspiran a personas que se activen y eso para mí es el top del podcast, ¿no? Contigo sé que a veces generas ese tipo de emociones y sensaciones en la gente. ¿Qué significa? Háblanos de dos, tres experiencias de que tú dices, güey, yo lo único que estoy haciendo es corriendo y ves cómo tocas e inspiras a la gente en un plano emocional y qué significa para ti esa parte, ¿no? Porque a mí, me llegan mensajes así y a veces no sé ni contestar. Siento que es una broma lo que me están diciendo, que le voy a decir gracias y me van a decir, te la creíste. O sea, ¿cómo?
Sí.
O sea, lo increíble que es y lo que significa para ti eso.
No, por supuesto. Sí he tenido 2 que 3 experiencias así muy tangibles, ¿no? Igual de que me escriben directamente y me dicen, Mau, puta, mil gracias, güey, el haberte visto correr me hizo salir de puta, no sé, o sea, como cosas que realmente no te imaginas que puedes alcanzar a llegar a, o sea, llegar a tocar a una persona de tal manera. Sobre todo también mucho, a mí me ha gustado, he tenido varias experiencias con niños chiquitos que, y lo pienso, ¿no? Yo, o sea, me reflejo cañón en ellos cuando yo era chiquito y veía a un elite y decía, pues quiero ser como tú, güey. Y el hecho de que puedas tener esa percepción de un niño que te voltea a ver así como para arriba con ojos de güey, eso para mí significa todo. O sea, como que eso es lo más tangible para mí en el sentido de que es lo que yo viví y donde me encantaría realmente como que poder como que generar algo importante para toda la juventud que ahorita, pues, más que nunca creo que lo necesitamos, güey, como sociedad.
Sí, mira, aquí quisiera destacar, así aprovechando, mira, hay un morro, me dice, Juanjo Valero, ¿no? Es un niño, pues no decir niño, me va a matar por eso. Bueno, me dijo que lo podría decir, ¿no? Me dice, escucho siempre que le doy al audio, me dice, acuérdate de mí un día que me va a tocar ir a que me entrevistes para tu podcast, así como con Mau Méndez, güey. O sea, recibí un mensaje así, decía, güey, o sea, un niño, bueno, ya un joven, y pues este es uno de muchos que he recibido, de que la forma en que inspiras a la gente y cómo te ven como ídolo y la responsabilidad, y pues bueno, qué padre que lo estés haciendo y qué padre que estés muy consciente, porque lo han dicho en varios lados, de que a veces no se trata no tanto de ganar o perder, obviamente aspira siempre a estar en el podio, pero de inspirar gente, ¿no? Y dejar lo más en alto que puedas el deporte y el triatlón, ¿no? Desde tu trinchera y yo desde la mía aquí en el podcast, pues Mau, te agradezco un chingo que hayas venido, la neta me la pasé súper bien, ya ahorita ya me estoy acostumbrando a entrevistar, esto era una plática, ya podía ver mi tele, ya estoy un poquito más relajado, espero que te la hayas pasado bien, siento que
increíble, güey,
o eres muy bueno actuando, güey, cuando vengas, cuando vengas aquí a San Diego, échame un grito, ahí tenemos pendiente que me saques un buen fit para que me mandes tu bici en el 2021, güey, ya lo tengo aquí anotado, ya hasta hice una marca en el minuto en donde me dijiste para grabar ese audio y tenerlo ahí guardadito, y obviamente yo lo que quiero es que estés en Kona, o sea, significaría para mí, o sea, a mí me encantaría eso, ¿no? O sea, te deseo lo mejor, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar?
Nada, no, al contrario, darte las gracias a ti, porque definitivamente creo que todo este espacio, güey, como tú lo dijiste, está generando algo que todos necesitamos ahorita, una motivación enorme, increíble, y nada, pues agradecerte por hacerme parte de esto, y que sin duda te voy a traer a mi papá aquí, güey, porque estoy seguro que también te llevarías una buena sorpresa platicando con él y se podría extender todavía más el tiempo, güey.
Sale, pues, Mau.
Dijiste, es un personaje.
Sí, es todo un pinche personaje, sí, ya vos. Sale, pues, Mau, pues mira, estamos en contacto, muchísimas gracias, y pues tenemos pendiente ya conocernos a todos. Siento que ya los conozco, son mis compas de toda la vida, pero a muy poco los he visto en persona, en carne y hueso. Entonces, pues tenemos pendiente y muchísimas gracias, Mau.
Al contrario, a ti, mil gracias, ¿eh?
Dale, pues, hasta luego.
Un abrazo. Ay.